Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Hermosa en Canal Sur Radio.
8 minutos pasan de las 12 de la medianoche. La dirección técnica Juan Carlos Vara se incorpora a Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts, y José Manuel García Bautista, Jesús García en los contenidos de hoy. Seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
En Huelva se alza imponentemente el dolmen de Soto, un monumento megalítico, testigo silencioso del paso de los siglos, que guarda en su interior las piedras cuidadosamente dispuestas y secretos que hablan de civilizaciones antiguas, de rituales funerarios cubiertos de símbolos y colores, y de una conexión casi mística entre el cielo y la tierra. Y en torno a él hay otros conjuntos cercanos, como los de El Pozuelo, en el que se entrelazan relatos de fenómenos inexplicables y experiencias fuera del tiempo y la lógica. El dolmen de Soto José fue descubierto en 1922 por Amando de Soto, un propietario local que de forma accidental encontró el monumento megalítico mientras realizaba labores en la finca de La Loíta, situada en el término municipal de Trigueros, en la provincia de Huelva. ¿Cuál fue su talante ante semejante hallazgo?
En primer lugar, fascinado, es que no es para menos. Eso que el dolmen de Soto ha cambiado mucho con el paso del tiempo. No sé si por suerte o por desgracia, no lo sé. Pero digo esto de por suerte o por desgracia porque no todos están de acuerdo con las intervenciones arqueológicas de reconstrucción que se le han hecho. Entonces, bueno, hay quien está a favor y quien está en contra, ¿no? Pero Armando de Soto estaba fascinado por el hallazgo. No solo notificó el descubrimiento, sino que también impulsó las primeras investigaciones arqueológicas sobre el dolmen. Su hallazgo fue básico, fue vital para el conocimiento del megalitismo en el sur de la península ibérica. Y desde entonces, el dolmen de Soto se ha convertido en uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura funeraria prehistórica en todo lo que es la zona. De hecho, es un referente. A mí, además, es un sitio que me encanta. Está datado aproximadamente en el 4.000.000 antes de Cristo, dentro de lo que es la Edad de Bronce. Es un sitio imponente. Yo recomiendo encarecidamente que se vaya, porque van a encontrar un lugar que merece mucho la pena visitar. Y bueno, cuando llegan los solsticios y demás, eso ya es la bomba. Eso ya tiene unos efectos que son destacadísimos. Pero el dolmen además destaca no solo por su tamaño, con un corredor que tiene casi 20 metros y que conecta con el exterior de la cámara funeraria, sino que también por las propias relaciones que tiene con las alineaciones astronómicas. Y esto es muy importante porque igualmente presenta grabados de pinturas prehistóricas que decoran las piedras y elementos que se han ido descubriendo, se han ido analizando, de pinturas prehistóricas que decoran todo lo que son los elementos que nos vamos a ir encontrando en su interior y que a lo largo de los años, bueno, pues se ha hecho un trabajo minucioso para tratar de que numerosos investigadores puedan luego reinterpretarlo, que eso es también muy importante. El papel de Armando de Soto fue clave para sacar a la luz esta joya arqueológica, pero el estudio profundo del dolmen lo realizaron posteriormente expertos como, por ejemplo, Hugo Obermayer, uno de los arqueólogos más destacados de la época, y más recientemente equipos científicos que han estado liderados por especialistas de universidades españolas como la UNED o la Universidad de Alcalá, y que cuando uno está allí, cuando uno tiene la oportunidad de verlo y demás, se da cuenta de la grandiosidad que tiene, con todo lo que es la parte techada, todo lo que es el corredor. A mí me resulta fascinante. Y luego el estado de conservación, ya digo, en el que hay intervención moderna, no nos vamos a engañar, hay una rehabilitación del dolmen que ha sido muy importante, pero sí es verdad que pocos nos vamos a encontrar en ese estado, sí, muy poco, y podernos hacer una idea. Lo más importante cuando uno llega allí, primero te sorprende, pues claro, llegas y te encuentras allí una abertura sobre una estructura circular, y en esa abertura tú ya entras y vas viendo todo, ¿no? Y te quedas maravillado, pero ya no es que te quedes maravillado por lo que ves, ya es por lo que representa, por la visión que tenían aquellas personas en su tiempo. Hace 6.000 años, nada más y nada menos, y que eran capaces de mover volúmenes de piedra, de darle una disposición determinada, de tener una finalidad ritualística, de cubrirlo todo con un techo que la verdad es que le da otro aspecto. La verdad es que todos los edificios funerarios megalíticos de estas características llevaban esa especie de bóveda. Pero claro, la mayoría de las veces, que es lo que nos ha llegado, el corredor y ya está, si acaso el conjunto dolménico, pero poco más. Entonces aquí, bueno, pues lo tenemos, oye, lo tenemos así, lo tenemos reconstruido, y es un motivo de orgullo, pues, poder disfrutar de un monumento así.
El dolmen de Soto Jesús, además de ser una joya arqueológica y un testimonio único de esa arquitectura funeraria prehistórica, presenta un fenómeno astronómico fascinante que ocurre cada año. ¿Cuál es y en qué momento tiene lugar?
Bueno, pues ocurre alrededor del 21 de marzo, el equinoccio de primavera, y el 23 de septiembre, el equinoccio de otoño. A ver, cualquiera podría decir, jolín, vaya, ¿por qué el 21 y luego el 23? Bueno, en primer lugar, hace miles de años en las cuevas no se tenía el calendario para tirar de la hoja diciendo el día del mes, oye, que vamos a colocar hasta el 21 de marzo, vamos a esperar el 21 para hacer la construcción, para que se ponga donde va, y después el 23 ya terminamos a ver si el sol entra por aquí o no entra por aquí. No se trataba de eso. Y de hecho, durante estos miles de años que han pasado, se piensa que realmente este acontecimiento ha variado ligeramente en cuanto al número de días de entre uno y otro, porque también nuestra posición de la Tierra ha variado ligeramente con respecto a su contexto, no solamente en el sistema solar, sino en el resto de nuestra galaxia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el fenómeno es algo que durante miles de años e incluso culturas quizá posteriores ha fascinado a las personas que tenían esa creencia en la dualidad vida-muerte, porque en este dolmen, en el pasillo de entrada, en estos dos días en concreto, el sol, a su baja altura sobre el horizonte, incidía y penetraban directamente a lo largo del corredor de este dolmen. Repito que es algo que fascinaba a muchos constructores que tenían una vinculación claramente religiosa, como casi todo hace miles de años atrás en el tiempo, y querían reflejar esa dualidad muerte-vida, porque si el sol da vida, qué mejor que hacer que esos rayos solares entrasen en el dolmen y durante un rato al día alumbrasen en el lugar donde estaban las tumbas de los difuntos. De esa manera había, pues eso, por un lado se podría pensar que una conexión celestial, Dios Sol que toca con su dedo a cada una de las personas que están allí fallecidas, que en un intento de pensar o de creer que realmente eso no era el final de sus días, sino que había vida más allá, o bien que el propio magnate solar, el sol, como grande de todas las religiones y culturas religiosas repartidas por el mundo, bendijera aquellos cuerpos que antes contenían un alma, o incluso que los dejaran durante un instante que ese alma entrara en el cuerpo para, durante unos minutos al día, dos veces al año, poder sentir lo que sentían cuando se estaba vivo, cuando se estaba aquí en nuestro planeta. Bueno, sea como fuera, esa conexión, esa relación del ciclo solar con las culturas religiosas, es importante porque se refleja después las construcciones, y esta es una de ellas, este dolmen. Podríamos ver muchísimos más, los templos egipcios, cuántos hay, los cuales también tienen una incidencia en el solsticio equinoccio o los equinoccios también. Y si nos vamos al norte y centro de Europa, las construcciones megalíticas de esos lugares, ¿para qué la pena? Stonehenge, por ejemplo, es un calendario solar que está orientado precisamente hacia la precesión de esa de ese recorrido del sol por nuestro cielo durante todo el año en curso. Esto también refleja esa importancia de los rituales funerarios de hace ya muchísimo tiempo atrás, que no solamente era ese hecho de que el dolmen fuera un lugar de descanso para, sino que el dolmen es un lugar de descanso y un lugar donde se forma o se tiene lugar uno de los rituales más importantes durante toda la historia de la evolución religiosa del ser humano, que es el fallecimiento. Hay dos momentos que todas las religiones tienen como especialmente relevantes en cuanto a su liturgia.
Uno, evidente.
El nacimiento, bautismo. Dos, la muerte, fallecimiento de la persona. Esos dos puntos son los que tienen una conexión grandísima a todas las culturas religiosas. En medio ya hay mucha parafernalia, unos más, otros menos, unos más dioses, otros menos dioses. Pero esos dos momentos, esos son inequívocos en todas las culturas. Y puede ser que proceda de esta precisamente, de esos miles de años atrás en el tiempo, en los cuales las personas pensaban que cuando alguien fallecía, realmente el hecho de colocarlos en ese dolmen hacía no solamente que no se olvidase el difunto, sino que su alma trascendiera a algo, a un punto, un lugar, un entorno donde la creencia de la época lo tenía muy en cuenta, y para eso construían ese edificio, ese dolmen del que estamos hablando, ese y otros edificios posteriores. Pero es importante y bonito esto del sol, incidencia en los pasillos.
Vamos a detenernos en uno de los aspectos más sorprendentes que hay en la cámara central del dolmen de Soto, y esa variedad de figuras, ¿no?, representadas en las piedras que conforman sus paredes. José Manuel, ¿y qué revelan estas imágenes o representaciones? Que no sé exactamente qué es, creo que lo has comentado,
hay un poco de todo porque están grabadas, otras están pintadas, han sido descubiertas a lo largo de las campañas de investigación arqueológicas que se han realizado en ellas, y revelan no solo la riqueza simbólica del monumento, sino que también la complejidad cultural y espiritual de las comunidades que lo construyeron. Entre las figuras más llamativas están, por ejemplo, los boomerang o armas curvas, que aunque el boomerang suele asociarse culturalmente con pueblos muy lejanos, como los aborígenes australianos, en el dolmen de Soto aparecen grabadas formas que recuerdan sorprendentemente a este tipo de objetos. Los arqueólogos interpretan que podrían ser armas de caza o incluso símbolos de poder utilizados en ceremonias rituales. Y esas representaciones ponen de manifiesto que las comunidades prehistóricas de la zona poseían un armamento especializado o elementos simbólicos que indicaban prestigio, estatus social, y que ellos, al representarlo bien grabado, bien pintado, pues era una forma de manifestarlo sobre la piedra. Tenemos también figuras semihumanas o antropomorfas. En las paredes de la cámara central también se documentan figuras híbridas, es decir, representaciones de seres que combinan rasgos humanos y características no humanas, y esas figuras humanoides son interesantes, la verdad, desde el punto de vista simbólico, puesto que probablemente representan seres míticos, divinidades o espíritus protectores que suelen estar vinculados con creencias funerarias de la época. Es posible que fueran guardianes del espacio sagrado o intermediarios entre los vivos y los muertos. También nos vamos a encontrar el símbolo solar, este que nos falte, porque además de las figuras que son claramente reconocibles, hay una fuerte presencia de símbolos solares. El sol siempre ha estado presente, siempre se le ha rendido culto. Ahí tenéis en el antiguo Egipto la importancia que tenía el sol. Y los símbolos solares lo que hacen es reforzar la idea que el dolmen en sí, no era solamente un espacio funerario, sino que también era un templo vinculado al culto solar. Y a mí no me cabe ninguna duda de esto, porque si no, no te mareas en conseguir el efecto del sol por ese pasillo cuando entra. No te mareas, lo haces de cualquier forma. Sin embargo, hay algo intencionado en su construcción. Estamos hablando de gente de hace 6.000 años. Yo lo reitero, lo subrayo, porque tenemos el concepto de que esta gente eran primitivo, que más allá del bonga bonga, pues no hacían otra cosa. Y claro, te vas a encontrar que aquí hay remover la tierra, tener grandes piedras, darle una formación genuina, conseguir un efecto determinado bastante importante, que hacen que de alguna manera sea realmente importante y realmente destacado el hecho de conseguir ese efecto solar, o simplemente que sirviera como un elemento ritualístico, pero ojo, donde el sol iba a tener bastante importancia. Y bueno, que este tipo de símbolos solares, que son muchas veces geométricos, otras veces son abstractos, otras veces lo que muestran es la importancia que tenía el ciclo solar en las creencias de aquellas comunidades, pero lo cierto es que la luz del sol, penetrando por el corredor durante los equinoccios, había interactuado directamente con esa figura, generando un efecto cargado de significado espiritual y que a día de hoy todavía podemos disfrutar. Junto a las figuras mencionadas, lo que nos vamos a encontrar son líneas, son espirales, son zigzag y son otras figuras geométricas cuya interpretación ya depende, ¿no? Ya viene a ser un motivo de debate, porque cuando vemos, por ejemplo, un zigzag, no sabemos realmente qué es lo que nos quieren decir. Es un lenguaje simbólico, que ellos lo entenderían, una especie de narrativa ritual en la piedra, que pueden que los sacerdotes iniciados prehistóricos lo comprendan completamente, pero nosotros desde luego no tenemos ni idea. Eso vaya por delante, ¿eh? Que no haya ningún lugar a duda ni haya confusión con mis palabras.
Mientras que no se encuentre el documento donde diga, claro. El zigzag significa...
Totalmente, no tenemos ni
idea. Todo lo demás son conjeturas, ¿no?
Todo lo que hacemos son elucubraciones. Sí. Y la interpretación general es que la combinación de estos elementos, lo hemos hecho individualmente, ahora lo hago de forma general, lo que sugiere es que el dolmen de Soto era más que un simple sepulcro. Era un espacio cargado de simbolismo religioso, donde cada figura, cada grabado, cada pigmento pintado tenía un papel dentro del discurso ceremonial, que el dolmen contaba una historia, quizás el viaje al más allá, quizás la conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, o quizás la comunión entre el poder ancestral, la tierra y la energía cósmica del sol. ¿Por qué no? Ya que el sol tiene tantísima importancia. El hecho de que las figuras sean tan variadas, tan sofisticadas, lo que demuestran es que sus construcciones tenían un sistema de creencia complejo, un sistema de creencia complejo con una mitología bastante rica, que hay una relación muy profunda entre arte, espiritualidad y astronomía, todo un conjunto, que no es el primer ni el único monumento megalítico o monumento de la antigüedad que reflejan relaciones complejas de este tipo, y el Dolmen de Soto es mucho más que un monumento en piedra, es un libro tallado, pintado en roca, que aún hoy nos permite asomarnos al alma de quienes construyeron aquello pues hace más de 6.000 años.
Para identificar los pigmentos pictóricos en el Dolmen de Soto, Jesús, se ha utilizado una técnica científica que es conocida como espectroscopia. Ramán, es que me estaba viniendo Harry Potter con lo de eso.
Sí, las palabras raras.
La palabra
es
esa,
¿no?
Que...
Sí, sí.
¿En qué consiste esto?
Bueno, es otra herramienta más que aprovecha la luz láser, de las tantas que hay, que cada vez le damos más utilidad a los láser, y la verdad que está muy bien, sobre todo por parte de la ciencia, y esta es un gran ejemplo de ello. Cuando nosotros lanzamos un láser contra una superficie, sobre todo cuando es una superficie rocosa como esta, gran parte de la luz se dispersa de manera elástica. Parece como que rebota contra un sitio y se empieza a dispersar, pero no de manera lineal, ¿no? Sino es una especie como de dispersión elástica, como si chocara contra una goma y saliese hacia atrás con esa ondulación. Sin embargo, hay una parte que no cambia, que no sufre esa alteración. Una pequeña parte. Dependiendo de la composición química de donde rebota el láser, se puede saber por qué no ha cambiado y en qué grado no ha cambiado. ¿Eso qué se hace? Se coge una gran base de datos con toda esa serie de cambios que ha habido, de no cambio, mejor dicho, que no ha habido en la luz láser, y se comprueba cuál es la superficie. Con esos años de estudio y sobre todo de análisis constante de esa superficie, se hace una vasta información, de tal manera que cuando se rebota el láser sobre la pared, cuando vuelve, una cámara recoge el mismo y por el efecto de ese no cambio en la luz láser, determina qué es el compuesto de esa pared. ¿Para qué sirve esto? Pues no solamente para saber cuál es la composición química de una piedra, sino para saber si hay algún otro elemento químico encima o por delante de la piedra. Qué bueno. En este caso, pigmentos. Uh-huh. Y esto es lo que se ha aplicado en el dolmen de Soto, concretamente por estos expertos catedrático de Química de Física de la UNED y también de la Universidad de Alcalá de Henares. Esta espectroscopía de Raman permitió detectar la presencia de hematíes, un mineral que da el color rojo a unas determinadas zonas. Bien, ese hematíe solo podría estar en esa pared si hubiera sido puesto artificialmente, porque el compuesto de la pared, una vez analizado, se dio cuenta que no había hematíe por ninguna parte. Con lo cual ya tenemos un primer elemento de pigmento. Uh-huh. Se podría pensar, bueno, ¿y cómo saben que está? ¿Había un pigmento anterior? No. Esto fue un poco, por parte de los expertos, una pregunta. Oye, ¿y si esta pared de madera grabados hubiera tenido color? Nosotros no lo vemos porque el pigmento es que es prácticamente irreconocible, pero este láser sí lo ve. Aunque sea de un grosor de micras o de una dispersión de milímetros, a ojo no se ve. Pero este láser sí lo ha detectado. ¿Eso qué puede hacer? Pues que quizá en un futuro no muy lejano tengamos programas informáticos los cuales reproduzcan la coloración exacta y precisa que tenía cada superficie analizada de este dolmen de Soto y podamos ver qué aspecto tenía cuando aquellas personas pintaron con aquellos pigmentos lo que se veía en la pared. Incluso a lo mejor descubrir más elementos que no solamente son los grabados, sino que están pintados, aparte de los grabados. Y quizás eso nos lleve a una riqueza de detalles majestuosa en un sitio arqueológico que es muy importante. Ese trabajo, que fue hecho casi a ciegas, sirve también para extrapolarlo a otros dolmenes, no solamente en Andalucía, sino en España y en el resto de Europa, donde estas pruebas o el análisis con sus resultados pueden extrapolarse a otros lugares que tengan dimensiones similares, así como grabados similares, en fin, que tengan unos detalles que sean muy significativos y iguales entre unos y otros. Quizá eso nos lleve también a pensar, hipotetizar sobre un desplazamiento de grandes grupos nómadas por toda Europa que dejaron esa impronta en distintos sitios dependiendo del momento del año en el cual se estaban desplazando para buscar alimento. Por supuesto, y sería, además se podría describir incluso, dicen los expertos, una posible ruta de movimientos de estos pueblos nómadas por toda España y por todo el resto de Europa. Algo, fíjate, por el pigmento de un dolmen.
Muy interesante, la verdad.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Es que pensaba, digo yo, bueno, vale, el pueblo nómada, que es lo lógico, ¿no?, y lo natural. Pero tú imagínate que hubiera un artista de turno en el pueblo nómada que se dedicara a viajar y ahí.
Es más, a lo mejor el mismo artista pudo pintar aquí en Soto y a lo mejor en la Comunidad Valenciana en un sitio, a lo mejor en el sur de Francia en otro, el mismo.
Un grafitero de entonces.
Por ejemplo. Y descubrimos un Leonardo da Vinci de hace 5.000 años atrás en el tiempo, que además el tío se movía y dejaba su impronta por todas partes.
Bueno, bromas aparte, vamos a insistir en esta decoración funeraria del Dolmen de Soto, que destaca, como se ha dejado ver, por ese uso, ¿no?, de una paleta cromática sorprendente, rica para una construcción megalítica de hace más de 5.000 años. Se ha mencionado Jesús los hematíes, pero ¿qué colores son los predominantes?
Bueno, nos encontramos con ese, con el pigmento rojo, el pigmento de matiz, que ya lo ha comentado él. Pero luego nos encontramos también el negro. El negro es un color básico dentro de lo que son los tonos de la prehistoria, porque es un color clave en la decoración, que era fácil de conseguir, que aplicado normalmente en pigmentos derivados de animales y minerales, como por ejemplo restos de combustión de origen vegetal o animal, por eso el que tenga una relación con los animales, restos también de minerales como el manganeso, y el negro evocaba el misterio, pero también evocaba la oscuridad, al inframundo. Servía para resaltar en los grabados los símbolos o crear un fuerte contraste visual que intensificaba la atmósfera ritual del espacio, que era muy importante, y que hace que tenga su peso, ¿no? su notable peso. Luego está el blanco, que era es también un color dominante, probablemente a partir de todo lo que son arcillas caoliníticas, que vienen a extraerse también de otros minerales ricos en sílice, y el blanco representaba la pureza, representaba la luz, el mundo espiritual, servía como la base donde se aplicaban los colores, y muchas culturas megalíticas, el blanco lo que viene a significar es la piedra viva, la conexión en el mundo con los ancestros y con la naturaleza sagrada del propio dolmen.
Pero digo yo que eso también es como libre interpretación, ¿no? Porque fíjate, por ejemplo, José Manuel, el luto, según...
Depende del país, claro.
Puede ser el negro o el blanco.
Sí, sí.
Depende de la cultura. Claro, es así. Lo que pasa es que dentro de lo que son las sociedades prehistóricas, ¿no? Eran mucho más simples en ese sentido. Hemos de tener en cuenta que tenían tres colores:
blanco, el rojo, blanco
negro
y negro.
Y el rojo. Y luego podía jugar con los matices. Los tres colores tienen muchos matices. Pero jugaban con los matices. Entonces, por la afinidad que hay con respecto a la simbología ritualística funeraria de otros monumentos megalíticos, se llega a la conclusión que los colores simbólicamente tenían ese significado. No es tanto como hoy, que tú bien lo has dicho, ¿no? Hoy hay culturas que van de luto en negro y culturas que van de luto en blanco, o culturas que no guardan luto, simplemente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, las ideas evolucionan, evidentemente, ¿no? Pero el blanco, como te comentaba, para ellos lo que simbolizaba era la pureza, la luz, el mundo espiritual. Hemos de tener en cuenta que el negro era el inframundo, por la oscuridad, por lo que evoca, y el blanco era la luz. Por tanto, aunque seguramente tenía un concepto del bien y del mal, seguramente, el color también ayudaba a ello. Ya. El color de la espiritualidad, el color en este caso de lo negativo, y la combinación del mensaje simbólico era ese juego cromático del blanco, el rojo y el negro, que no era meramente decorativo, sino que constituía su propio lenguaje, una tríada de colores que creaba un código visual muy importante que transmitía mensajes funerarios y religiosos a quienes atravesaban el largo corredor hasta llegar a la cámara central, y en ese espacio los vivos, los muertos, compartían un lenguaje ritual, y mucho más para lo que estaba destinado a ese espacio, hecho de símbolos grabados, símbolos pintados, de luz, de sombra, de formas geométricas, antropomorfas, envueltas en un aura cromática, y debió de ser una visión muy impactante cuando todo aquello estaba recién pintado,
claro,
¿no? Porque según
con el paso del tiempo,
según explica Primitiva Bueno, cuando se imagina el dolmen cubierto de colores intensos, con las paredes decoradas en rojo, en blanco, en negro, las figuras emergiendo de esas superficies cromáticas, una visión radicalmente distinta a la imagen en gris pétrea que solemos asociar a los dolmenes. Bueno, claro, el dolmen, si os vais a Stonehenge, ¿cómo es aquello? ¿Piedra? ¿Tiene grabado? No. ¿De qué color es? Gris. Ya está. Ya ha acabado. Y claro, cuando te encuentras con ese tránsito, con el tránsito pictórico de esa paleta cromática, pues entonces se tiene de que no eran meramente espacios desnudos en piedra, sino que mostraban la realidad de escenarios llenos de color, diseñados para provocar un juego sensorial con quien entraba, que lo tiene, ¿eh? Y hoy día lo sigue teniendo, aunque no disfrutemos de esa paleta cromática, y también de quienes participaban en esos rituales funerarios, que hacen que cada color, cada figura, cada símbolo forme parte de una narrativa sagrada bastante compleja.
¿Qué os parece lo que comenta Geoloxa? Si intercambiaban herramientas líticas con otros grupos, también pudieron intercambiar y o compartir pigmentos.
Claro. Seguramente. Claro que sí. No podemos pensar en grupos homogéneos y cerrados, sino grupos más heterogéneos, los cuales pues, había contacto entre diversas poblaciones, entre diversos grupos nómadas, o sea que pues, perfectamente se puede haber compartido todo, el hecho cultural, el pigmento, la técnica, todo se puede haber compartido.
Ahora que he mencionado José Manuel a Primitiva Bueno, ¿quiénes fueron los investigadores principales que estudiaron la presencia de pintura en los dólmenes?
Bueno, pues fueron Antonio Herrán Gismero, y Primitiva Bueno Ramírez. Esta última es una gran amante de los dólmenes y fue precisamente la culpable de que se realizara este tipo de pruebas de esta espectrografía, porque fue la que dijo, oye, aquí puede haber
sí,
algo más.
Sí, gracias a la cual, no la culpable.
Sí, la gracia a la cual. Bueno, pero he dicho en un tono negativo, sino en todo lo contrario, positivo, ¿no? Todo jocoso. Pero fue precisamente el artífice de que se pudiera traer este espectrógrafo y que se realizaran las pruebas, porque sospechaba que en la superficie de las piedras había algo más que simplemente una sede de grabado, sino que posiblemente había incluso pigmento y quién sabe si unos frescos que con el paso del tiempo, lógicamente, pues ya han desaparecido. Estas dos personas, en este caso Antonio Herrán Gismero, que es el catedrático de Química Física de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED, fue fundamental su papel para poner, articular las técnicas que eran necesarias para el análisis de las piedras de los dólmenes, el análisis de la disposición, así como el análisis de estos compuestos que decía anteriormente, de esos hematíes, de esos pigmentos que habían sobre las paredes, y que eran prácticamente invisibles para el ojo humano. Ya digo, fue más sospecha que otra cosa. En cuanto a Primitiva Bueno Ramírez, catedrática de Prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares, ha sido directora de Arqueología de las investigaciones del Dolmen de Soto, y también fue la que interpretó todo el hallazgo y el contexto del hallazgo en sí, tanto que su trabajo ha servido para extrapolarlos a otros yacimientos similares y también de otros que hasta anteriormente ha traído esa información hasta el Dolmen de Soto, lo cual quiere decir que es una especie como de carrera de retroalimentación constante. Lo que se descubre en Soto se intenta descubrir en otros lugares, si en esos otros lugares se descubre algo más, se vuelve otra vez a Soto y se aplica aquel nuevo conocimiento en el análisis que se haya realizado para intentar buscar esos mismos detalles en este dolmen de Soto. Este lugar concreto, que no es el único que han investigado estos dos catedráticos, estos dos expertos, es uno de los puntos claves para la interpretación del hecho cultural religioso de los dólmenes, que antes, bueno, sí se sabía que tenía, por supuesto, ese contexto cultural, que se tenía como lugar de enterramiento, que posiblemente se hacía una serie de rituales, dependiendo del contexto credencial de la época, pero este dolmen en concreto y lo descubierto allí ha puesto en énfasis algo que es muy interesante, porque ya se está articulando de manera más precisa cuáles eran los ritos posibles que seguían a aquellas personas de estos 5.000 años, algo de 5.000 años atrás en el tiempo. Y se puede determinar o buscar, lo que decía antes esta oyente, de forma muy acertada, por cierto, qué tipo de conexiones había entre las distintas culturas, pueblos, dentro de la misma época, que construyeron esa misma estructura para dejar allí, depositar allí, las personas que habían fallecido de sus distintos grupos étnicos, o distintos grupos que viajaban por todo nuestro país y quizás por Europa de manera nómada. Esos poblados, esos pobladores, esos miembros de esas tribus, posiblemente lo que buscaban era un nexo común entre todos ellos, y quizás ese nexo común lo tenían precisamente en los grabados que se encontraban, con lo cual aquí nos queda solamente muy poquitas dudas, pero son interesantes. La primera, saber si, mejor dicho, cuál fue el primer dolmen que tuvo el primer grabado religioso, para intentar verificar si desde ahí partieron todos los demás que se construyeron posteriormente, así como los grabados que se hicieron, o bien había una conexión de este primero con otras culturas anteriores y que tuvieran esas mismas creencias a la hora de encarar el hecho ritualístico, religioso de la muerte. Uh-huh. ¿Esto podemos encontrarlo allí en el Dolmen de Soto? Según estos dos expertos, sí, pero sin dejar de mirar a otros dólmenes en otros lugares que también podrían revelar información muy interesante en esta dirección. Hemos dicho aquí muchas veces algo que es obvio: una cultura se conoce no solamente por sus batallas, sino también por sus rituales a la hora de venerar a los difuntos. De ahí hemos extraído muchísima información y de aquí podemos seguir extrayendo mucha y muy valiosa, por cierto. Otra cosa, hemos de encontrar conexiones entre estas creencias religiosas y las posteriores. Babilonios, asirios, egipcios, etcétera, etcétera, que la podrían tener igualmente.
Es una herencia
la
cultural.
Conexión del sol, los grabados en las paredes, el hecho de colocar los cadáveres en lugares construidos a tal efecto. En fin, que eso de buscar el primero, quién fue el primero, el huevo o la gallina, en este caso, en cuanto a la cultura religiosa, está muy bien. Pero que las posteriores también podemos extraer mucha información de aquí para hablar de las demás, que tuvieron tiempo después una relevancia importante a nivel mundial.
Antonio Ramón Benítez dice que vive cerca de los dólmenes de Antequera y cree que tenemos muchas teorías y suposiciones, pero son un poco como las pirámides, claro. Un misterio. Claro. Monumentos funerarios. Pregunta. Él cree que los dedicaban al dios o la diosa de turno, dioses desconocidos incluso, y que se queda con saber que es un enigma más. Por supuesto, es su opinión personal. Y a ver, todo esto es muy interesante, pero lo más inquietante es la experiencia paranormal que vivió una persona, José Carlos, convirtiéndose en uno de los episodios más, digamos, extraordinarios, ¿no? Y enigmáticos relacionados con los yacimientos megalíticos de Huelva. ¿De qué habla su testimonio?
Es un suceso extraño que combina sensaciones de desorientación temporal, la aparición de un círculo de piedra que nos figura en los mapas y un inquietante mensaje que él recibe. El inicio, una excursión aparentemente normal. Todo comienza una mañana a finales de otoño, hace aproximadamente 5 o 6 años, cuando José Carlos decide aprovechar un día libre para realizar una excursión a los dólmenes del Pozuelo, un conjunto megalítico situado en el término municipal de Zalamea la Real, también en Huelva, y aunque ya conocía parte del enclave, bueno, el plan era contemplar una ruta circular que abarca 12 kilómetros y que conecta diferentes dólmenes. Hasta ahí no hay problema. Durante el recorrido cambia el clima de una forma brusca, el cielo, bueno, se cubre de nubes, viento empieza a soplar con fuerza y debido al cambio meteorológico y a la amenaza de agua, José Carlos decide dejar la segunda ruta inicial y en su lugar regresa al coche para intentar acceder a los dólmenes desde otro camino, teniendo la ruta circular en sentido inverso. Ese trayecto alternativo, él se encuentra con una cadena que cortaba el paso, lo que obliga a dejar el coche y seguir el camino a pie. Camina unos 10 minutos hasta llegar a una zona más elevada. Y entre los árboles, su sorpresa es que ante él aparece un círculo de piedra formado por 6 u 8 monolitos de considerable altura, estamos hablando de entre 2,5 metros, 3 metros, con una gran piedra central tipo menhir. Bueno, en lugar de extrañarse, él piensa que es algo propio de aquello, ya que la zona es rica en este tipo de yacimientos. Él creía que estaba ante uno de los dólmenes que a él le faltaban por visitar, pero sin embargo algo no encajaba. No había constancia de ningún círculo de piedras documentado en el Pozuelo, ni en las guías, ni en los mapas, ni en estudios arqueológicos, en nada. Entonces, a él le resultó extraño. Y mientras se encontraba en medio del círculo de piedra, él recibe una llamada de su madre, donde, bueno, él simplemente le explica dónde está. Mira, mamá, estoy en tal sitio, ¿no? Y la madre simplemente le dice aquello de sal de ahí, que eso es cosa de bruja. Tal cual. Él no le da demasiada importancia, extrañeza de la situación, pero ya está, no pasa nada. Y unos meses después, ya en primavera, bueno, él se va de allí, le choca aquella circunstancia, decide volver para realizar la ruta con buen tiempo, busca el círculo de piedras convencido que había descubierto un sitio poco conocido, pero no lo encuentra. Revisa mapa, guía, busca información en Google, no hay registro ninguno de círculos de piedras en el camino y de hecho no hay ninguna guía oficial que te hable de ello. Uh-huh. Claro, la pregunta es qué le ocurre exactamente a José Carlos, porque él asegura que no estaba sugestionado, ni cansado, ni nervioso, que lo que vivió es perfectamente real. De hecho, recuerda con claridad, porque la anécdota de la llamada de su madre y el comentario de la madre, niño, eso es cosa de bruja, fue una historia que luego relata en su casa y no es un falso recuerdo. De hecho, el registro de llamadas está ahí. La posible explicación que se ha querido dar en todo esto es algo que ya se ha dado en otros conjuntos megalíticos, que es un salto temporal o una puerta dimensional. Entonces habrá quien diga, bueno, ciencia ficción o no, porque en enclaves como el Pozuelo hay mucha energía telúrica, mucha energía espiritual, que podrían actuar, dicen los expertos, como vórtices temporales, permitiendo este tipo de visiones, este tipo de incursiones. Y sin quererlo, bueno, pues igual había dado con precisamente uno de estos lugares, que ya con el paso del tiempo, pues prácticamente ha quedado olvidado. Pero bueno, tiene su halo de misterio. La verdad es que no es ninguna leyenda, es una realidad de un testigo.
Fíjate que Lolo Merchán Rodríguez dice que ha visitado muchísimas veces los dólmenes de Pozuelo, incluso de noche, y tiene familiares directos que viven allí y conoce mucho la zona. Lo visita dos veces al año o más, y le han pasado varios casos, no negativo, pero raro. Una vez encontraron manzanas partidas por la mitad en los dólmenes, un 2-3 pone, y sí, estuve investigando un poco, y era cosas de magia blanca. Otra tarde se perdieron, otra noche vieron un tren de satélite, y bueno, que recomiendan que lo visite todo el mundo. A ver, esa desaparición del círculo de piedras que José Carlos asegura haber visto ahí, en los dólmenes del Pozuelo, está claro que puede ser uno de los aspectos más intrigantes, ¿no?, y desconcertantes de su relato. José Manuel ha hablado de salto en el tiempo. ¿Hay alguna explicación que pudiera ser más plausible?
Bueno, los científicos, arqueólogos, eruditos que han sido preguntados sobre este caso en concreto, por lo relevante y sobre todo porque después tiene una serie de pruebas que algunos de ellos rechazan de plano, porque dice, bueno, una llamada a su madre por teléfono no es una prueba significativa, salvo que se tenga la grabación precisa de lo que se dijeron ambas personas, que en este caso pues no se posee. Bueno, pues la ciencia lo que dice que, más allá del hecho paranormal, que no se lo cree ninguno de estos científicos ni los arqueólogos, podría haber existido una serie de circunstancias que se habrían concatenado para que esta persona hubiera pensado, hubiera imaginado, quizá haber vivido en su mente lo que posteriormente aseguró que vivió. En primer lugar, decía o apuntaba a un mal tiempo que en aquel momento estaba en la zona. Posiblemente este mal tiempo, según algunos expertos aseguran, habría, junto con la soledad y sumado al trayecto, el cual le era conocido, pero quizá pudo llegar a mirar hacia otra dirección distinta y haber pensado que estaba en otro lugar distinto, pudo haberle hecho pensar que todo aquello se conjugó para que se trascendiera en el tiempo, se transgrediera la barrera del espacio-tiempo y apareciese en otro lugar pasado. Los expertos aseguran que no hay ningún tipo, no nombra ningún tipo de transición, sino que estaba en un punto, en un lugar A o en un tiempo A, y de buena primera abre los ojos y está en un tiempo B. Y según los expertos aseguran que no hay un hecho que indique que hay una transición, un viaje, un paso, que podría haber pensado pues una posible perturbación, o sentí un calambre, sonido, viento especial, sensación de nocturnidad, sensación de muchísima luz. No hay ese hecho en el relato de este testigo, con lo cual ellos aseguran que un salto espacio-temporal tiene que llevar aparejado una ruptura del continuo y un hecho en sí que demuestra esa ruptura del continuo. Por otra parte, eso que aseguran que había descubierto una serie de piedras en círculos y que después esa piedra no aparecía en ningún sitio, bueno, en la zona donde están los dólmenes hay una serie de accidentes geográficos naturales que son relevantes y que precisamente por eso serían colocados allí los dólmenes por parte de los constructores hace miles de años atrás en el tiempo. Y esos mismos detalles geográficos harían que, junto con el posible temor que tenía este hombre de no encontrar el vehículo a tiempo y el cambio de tiempo tan repentino, pues que hubiera visto, quizá en su mente, la construcción de una serie de piedras que antes no estaban en el camino. Eso se podría explicar con la angustia psicológica de no pensar que no va a encontrar el camino de vuelta. Y a partir de ese instante se empieza a tomar referencia visual de ciertos sitios que, si sabes el camino, no las tomas por lo habitual del mismo. No es lo mismo que tú vayas por una vereda, te sabes perfectamente cuál es el camino de aquí a tu casa, que una persona que no conoce esa vereda y que se va fijando en todos los detalles para tener referencia por si se pierde. Y a lo mejor esa persona ve más cosas que el lugareño que está harto de pasar por allí. Y eso ha ocurrido más de una ocasión y me ha pasado a mí, en un lugar del norte de España, me ha pasado a mí paseando con otra persona que yo he visto, porque me temía perderme, he visto detalles que esa persona en su año que lleva allí no se había dado cuenta. Y esto puede llegar a pasar. Hombre, sentenciar con esta afirmación que lo que le ocurrió no es misterioso, también es un poco atrevido. Yo no diría ni que sí ni que no, sino que faltan quizás pruebas, tanto para una hipótesis como para la otra.
O datos también, ¿no?
También datos.
Y quizá el verdadero misterio del dolmen de Soto y de los dólmenes del Pozuelo no esté solo en sus piedras pintadas o en sus alineaciones astronómicas, sino en esa sensación que envuelve a quienes se atreven a explorarlos, a saber si estos lugares son portales a realidades paralelas, si son testigos de rituales que trascienden el tiempo o tal vez es simplemente la memoria viva de una conexión ancestral que aún hoy resuena entre los árboles y las piedras. Lo cierto es que cada visita y testimonio los señala como lugares mágicos en la provincia de Huelva.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel.
Oye, que se me ha quedado preguntar, ¿vosotras habéis hecho algún tipo de investigación en algún lugar que tenga dólmenes en el mismo del Soto o del Pozuelo?
No, dólmenes no. Monumentos muy antiguos sí, y construcción antigua sí, pero dólmenes no, yo no.
Al menos yo no, sí no, he hecho. Y de hecho conozco...
¿Y qué sensaciones has tenido? ¿Ha recibido esa energía especial que pueda tener estos lugares?
Ninguna.
Tú eres como una piedra, ¿no?
Llevaba el disfraz,
somos ladrillos,
llevaría
ladrillos,
el disfraz de plátano o algo que no, que no, que no, que
somos
no.
Ladrillos. La sensibilidad de un ladrillo.
Me gustan esos sitios, ¿no? Pero el dolmen de Soto, por ejemplo, lo conozco muy bien a nivel de conjunto megalítico, el conjunto también megalítico de Antequera lo conozco muy bien. Pero no es, no hay quien pone las manos, notas la energía de la piedra. Pues mire usted, yo no la he notado, la verdad. Pero bueno, es interesante, ¿no?
Tenemos por delante un par de orillas, hablamos de superagentes, de IA, de la inteligencia artificial, y después estaremos hablando una interesante charla con Xavier Guix. Ha escrito un nuevo libro, ya estuvo con nosotros la temporada pasada, este libro se titula El problema de ser demasiado bueno. Es un manual de psicología para los que confunden ser una persona buena con dejar de ser uno mismo y no generar ningún conflicto, no desobedecer o cumplir siempre con esas expectativas no ajenas. Esto que suele ocurrir en una época temprana de tu vida, que no eres capaz de decir que no. Y todo esto. El problema de ser demasiado bueno. Y ahora, hasta que llegue la información que nos va a facilitar nuestro compañero Manuel Vicente, nos cuenta lo que ocurre en el mundo en España y en Andalucía, oímos algo de música y después estamos contigo aquí, en la noche más hermosa.
Causing your pain. Girl, I made it rain on your pillow. understand. Pain was never my intention. Well, tell me that you can find the room in your heart to forgive me. I made a mistake. A one-night fling. She doesn't mean a thing. Oh no, forgive me. Oh, for goodness sake. A one-night of fun. The damage is done. Whoa, whoa. Is it?